planeas?
Primero que nada, tenemos que empezar por describir cómo se dio el levantamiento en armas de esta entidad revolucionaria de Chiapas. La toma en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se efectuó a la par de la firma del Tratado de Libre Comercio que efectuó nuestro país con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, el 1 de enero del año 1994, bajo el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Los estados del sur de la capital, cansados de los regímenes totalitarios infringidos por el partido político hegemónico en el poder de esas épocas y hartos de la situación precaria en las cuales tenían que vivir las comunidades indígenas que en esos años alcanzaron cifras alarmantes con respecto a nichos de pobreza. Estas circunstancias afectaban y siguen afectando primordialmente a Chiapas, estado que irónicamente cuenta con una de las riquezas naturales más pletóricas de nuestra nación. Pues Chiapas aporta una quinta parte del petróleo que se comercia a nivel mundial por parte de nuestro país, una cuarta parte del gas natural y casi la mitad de la energía hidroeléctrica, sin mencionar los primeros lugares de producción en café y maíz. Y de todas estas bondades de la comercialización y la naturaleza, muy poco es el subsidio que va a parar a manos de quienes lo producen, pues la población chiapaneca vive de la siguiente manera. Un tercio de la población del estado no tiene acceso a red eléctrica, la mitad carece de agua potable, cuatro quintas partes no están cubiertas por el seguro social, dos tercios siguen una dieta por debajo de los mínimos nutricionales y otra tercera parte es analfabeta. Gran parte de las remesas económicas en Chiapas se obtienen de la producción agrícola y forestal, la cual por excelencia ha estado en manos de hacendados, los cuales otorgan sueldos raquíticos por duras jornadas de trabajo. Y ni qué se diga del sector industrial o de servicios, pues este es casi inexistente en esta región. ¿Qué pasa cuando se tiene harta una sociedad, la cual espera a toda costa un cambio en su forma de vida? Pues en estas condiciones es fácil que surjan movimientos sociales que a toda costa y valiéndose de cualquier recurso buscarán una mejora en su estructura política y económica.
Hermanos y hermanas indígenas que hoy se congregan, hermanos y hermanas, obreros y campesinos, queremos decir que es un honor para nosotros los zapatistas el poder poner nuestros pies. Porque en los suelos florece la sabia lucha de los indígenas, de los obreros, de los campesinos, de los maestros, de los estudiantes, de los profesionistas, de los empleados, de los pequeños y medianos propietarios, de los deudores, de los artistas e intelectuales comprometidos, de los homosexuales y lesbianas, de las mujeres, de los ancianos, de los jóvenes, de los niños. Tanta sabiduría y tanta dignidad nos hará sin duda mejores a nosotros, los zapatistas.
Culturas subterráneas.
Si bien el comienzo del conflicto en Chiapas está fechado el 1 de enero de 1994, para conocer sus orígenes tenemos que remontarnos unos cuantos años atrás, al año de 1992, cuando llegan a San Cristóbal de las Casas más de 5.000 personas, muchos de ellos de corte humilde, sin más posesión que taparrabos, arco y flecha. Este grupo rodea la estatua de Diego Mazariegos, fundador de San Cristóbal de las Casas, que a la postre terminaría destruida en protesta de las injusticias y falta de derechos de los indígenas en Chiapas. Este sería el primer acto efectuado por el EZLN. A pesar de las declaraciones efectuadas por diferentes índoles, policías, periodísticas e inclusive el mismo subcomandante Marcos, líder del movimiento, el origen tácito del EZLN es poco conocido. Se dice que sus precursores fueron jóvenes universitarios, los cuales crecieron en la era de los 70s, asimilando la ideología marxista y un arraigo profundo hacia la Revolución Cubana, sin dejar de lado el rotundo odio que aún sentían por la represión vivida en 1968. A este primer grupo se le adhieren algunos otros sobrevivientes de un movimiento de los 80 llamado FLN, Fuerzas de Liberación Nacional. Y a finales de esta década, este grupo de personas, provenientes principalmente del norte del país, se trasladan al suroeste, a la región chiapaneca, donde se integran a la lucha lucha ya existente contra el partido totalitario, PRI, que permitía que la sociedad viviera en condiciones precarias. Las Fuerzas de Liberación Nacional hacen su labor de proselitismo entre tzeltales, tzotziles y tojolobanes. Para mejor asimilarse al mundo que pretende radicalizar, los activistas aprenden las lenguas y costumbres indígenas y hacen suya la vida de miseria y carencia de estímulos. El día del Año Nuevo de 1994, el ejército zapatista se levantó en armas y sus actividades comenzaron con la ocupación de distintas localidades, entre ellas San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas y Ocosingo. Aunado a esto, difundieron comunicados y perpetraron actos de violencia como el secuestro de hacendados y la destrucción de sus bienes. De esta manera empezaron los primeros enfrentamientos que el EZLN sostendría con el Ejército Nacional. Uno de los primeros postulados del Ejército Zapatista fue declarar estado de guerra contra el Ejército Federal y deslegitimar al partido monopolizador de esos años, PRI, así como exigir a los dos poderes tierra, trabajo y libertad para todas las comunidades chiapanecas, ya fuesen indígenas o no. En este inicio del conflicto mueren entre 200 y 300 integrantes del ejército zapatista a manos del ejército nacional. El gobierno en turno responde con furia y mentiras, colocando armas de madera en algunos cuerpos de zapatistas muertos en Ocosingo, para subrayar la irresponsabilidad criminal de quienes mandan a la muerte a combatientes desarmados. Durante días no hay prácticamente acceso a la zona de conflicto y los comentaristas de televisión hablan de los indígenas como manipulados. El 6 de enero de 1994, el presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari, transmite en cadena nacional su versión acerca del conflicto en Chiapas, donde textualmente cita: "Algunos profesionales de la violencia nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad mexicana, asestaron un doloroso golpe a una zona de Chiapas y al corazón de todos los mexicanos". Bajo este ambiente de transgiversación de información, el EZLN transmite un nuevo comunicado a sus fuerzas, donde se plasman los siguientes postulados: avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberadores elegir libre y democráticamente a sus propias autoridades administrativas. Formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados enemigos, se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de esta Comandancia General del EZLN.
Nosotros los zapatistas luchamos por el derecho a la información. Esto es una de nuestras 13 demandas. Sabemos muy bien que los malos gobernantes tratan de comprar a los medios de comunicación para que informen mentiras y oculten la verdad, beneficiando al poder del dinero. Por eso les pedimos a los medios de comunicación que no se dejen de comprar, que ya es tiempo de hablar e informar la verdad, lo que sucede en México y en el mundo. Por ejemplo, las luchas por la libertad que se hacen en otros países. En estas luchas por la libertad que se hacen en otros rincones del mundo, no lo informan toda la verdad. En la radio, la televisión, el periódico, comienzan a publicar de una manera muy diferente, diciendo que no son luchas revolucionarias, que son grupos terroristas, además que son unas cuantas personas que no tienen base social. Ejemplos claros que los puedo dar. Desde el 1 de enero de 1994, los medios de comunicación, algunos publicaban la verdad, pero también hubo otros quienes inventaban mentiras. Y así malinformaban a la gente y diciéndonos que nosotros no somos mexicanos, que somos extranjeros, que somos un grupo terrorista.
Culturas subterráneas. Debemos recalcar que muchos fueron los medios que desprestigiaron al movimiento indígena zapatista, argumentando que los indígenas eran física y mentalmente incapaces de levantarse en armas contra el ejército mexicano. Así inició este conflicto, y 10 días más tarde, el presidente Salinas designa comisionado para la paz en Chiapas a Manuel Camacho Solís, entonces secretario de Relaciones Exteriores, cargo al que fue designado después del destape de Luis Donaldo Colosio como candidato del PRI a la presidencia de la República. En esa calidad, Camacho sostiene las primeras negociaciones gubernamentales con el EZLN, que derivaron tiempo después en los incumplidos acuerdos de San Andrés Larraínzar. Y como si fuera poco para el ya nervioso y sublevado ambiente nacional, el 23 de marzo de ese 1994, en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, es asesinado el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. El 12 de junio, luego de un proceso de consultas con sus bases, el EZLN rechaza las propuestas del gobierno. Manuel Camacho renuncia al puesto de comisionado para la paz. Antes, el secretario de Gobernación, Patricio González Garrido, es sustituido por Jorge Carpizo y cae otro gobernador de Chiapas. Ya para agosto de este albor del conflicto, se realizan una serie de pláticas conciliadoras entre los poderes zapatistas, donde se denotan sus más férreas demandas contra el gobierno federal, entre las cuales constaba lo siguiente: que renuncie el presidente Salinas, que se convoque a un congreso constituyente al margen del cambio de poderes, que se expulse al partido de Estado, que se organicen las movilizaciones contra el fraude si este se consuma, que se enjuicie políticamente a Salinas, Jorge Carpizo y Patricio González Garrido, que se exige el reconocimiento del EZLN como fuerza beligerante, que se elimine el sistema de seguridad nacional, que se exhorte a los candidatos a no asumir la presidencia si las abstenciones son mayoría, que se plantee el proyecto nacional, que se modifique el artículo 4 para conformar una circunscripción plurinominal que garantice la representación indígena en el poder legislativo.
No está bien que quienes escandalizan por nuestros pasamontañas escondan su voluntad guerrerista detrás de todos los diputados y senadores para usar su palabra de ellos, están usurpando representatividad. Nosotros, quienes somos el color de la tierra, pensamos que la mejor forma de asomarse al mañana es mirando hacia abajo. Nuestros más antiguos nos enseñaron que la verdad suele buscar el nido pegado al suelo y que la mentira busca las alturas para así saberse impune y poderosa. En la tierra que se crece hacia arriba, arriba está el poder del dinero y abajo está quien sobre su espalda sostiene las torres y sin embargo debe conformarse con recoger las sobras y basuras que de lo alto vienen. Abajo está el que somos color de la tierra. Sabiéndolo mirar, podremos asomarnos al mañana y entonces podremos optar, escoger, elegir nuestro lugar. A partir de ahí, la madurez se alcanza sumando más números. Luego, seremos un número en la encuesta, en la votación, en el índice de pobreza, en el índice de analfabetismo, en el porcentaje de accidentes, de enfermedades curables, de preferencias comerciales, de radioescuchas, de televidentes, de satisfechos consumidores del detergente marca La Migaja, que todo limpia menos la conciencia.
Culturas subterráneas. Para la memoria colectiva del pueblo mexicano, quizás se recuerden que 1994 fue un año lleno de episodios negros en el ámbito político y social. Y para finales de este año ocurrieron un par de nuevos sucesos. El 28 de septiembre, el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, es asesinado en la Ciudad de México. El 1 de diciembre, los zapatistas rompen el cerco militar y se establecen pacíficamente en numerosas poblaciones de Chiapas, fuera de la zona de conflicto. El 19 y 20 de diciembre, derrumbe de la economía nacional. Se devalúa el peso un 40%, desaparecen miles de empresas y 1 millón de empleos. Y en un ámbito científico de hallar explicaciones, el secretario de Hacienda, Jaime Serrapuche, antes de renunciar por causas de extrema torpeza, le atribuye al EZLN la inestabilidad financiera. 1994 fue el año del detonante. Pero ¿qué pasó en los años siguientes hasta nuestros días? ¿Cómo ha evolucionado el conflicto en Chiapas y qué se ha hecho para tratar de resolverlo? El 9 de enero de 1995, entre las cámaras de televisión, el presidente Ernesto Zedillo declara la guerra al EZLN y a su dirigente, el subcomandante Marcos, cuya identidad se exhibe. Tras la máscara, se agazapa Rafael Sebastián Guillén Vicente, de 38 años de edad, oriundo de Tampico, licenciado en filosofía, maestro en la Universidad Autónoma Metropolitana, militante de las Fuerzas de Liberación Nacional. En septiembre del 97, 1.111 zapatistas de las bases de apoyo llegan a la Ciudad de México. La recepción es extraordinaria, una de las más numerosas de los últimos años. Acto que, dicho sea de paso, fue ignorado por los medios de comunicación, los cuales ocuparon todo su tiempo y energía en adornar un gris concierto por la paz con dos bandas de rock nacional. Por desgracia, la sangre y el conflicto no desaparecieron y el 22 de diciembre en el paraje de Acteal, municipio de Xenaló, 45 personas, 9 hombres y el resto mujeres y niños, son asesinados en una cacería despiadada que empieza después de las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, sin que los funcionarios del gobierno de Chiapas se tomen la molestia de intervenir. Solo lo hacen ante los féretros para expresar mínima preocupación. Caen a principios de enero de 1998 el secretario de Gobernación Choi Fet y el gobernador Ruiz Ferro. Para Acteal es ya una de las grandes fechas trágicas del siglo. En noviembre de 1998, bajo la iniciativa del Poder Legislativo, se realiza en San Cristóbal el encuentro entre grupos de la sociedad y el EZLN. Al mismo tiempo, se reúne la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, con los comandantes zapatistas. El encuentro con asistencia de 3.000 personas es, en cuanto a calidad del debate, el mejor hasta ahora. Esto fue una breve síntesis de este conflicto nacional, que para bien o para mal, ha despertado interés en lo ocurrido en las comunidades indígenas. Por desgracia, el tiempo nos faltaría para poder seguir planteando lo efectuado por el EZLN en este nuevo siglo, donde su lucha sigue y seguirá hasta encontrar respuestas y acciones del gobierno federal. Esperemos en una nueva entrega de este programa continuar planteando las nuevas páginas que aún nos escriben acerca de este acontecimiento social y político.